Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. Dentro de media hora van a enterrar a José Jiménez Lozano en Alcazarén, en el pueblo de Valladolid, donde vivía. Quizás no conozcas a Jiménez Lozano, aunque es uno de los mejores escritores que hemos tenido a final del siglo XX y en el comienzo del siglo XXI, un auténtico gigante de la poesía, del ensayo, del relato corto, de la novela. Y no lo conozcas porque Jiménez Lozano se situó al margen de los círculos literarios que aúpan al poder a cambio del éxito. Decía don José, que es como le conocían sus amigos, que él había escrito al margen de la moda y lejos de los círculos literarios, sin ligazón alguna con ningún grupo político o con influencia social. Viviendo en el campo y sin haber pisado jamás los pasillos del poder cultural, sin promociones de montajes publicitarios, por eso quizá no conozcas al que seguramente ha sido uno de los mejores escritores en castellano del final del siglo XX y del comienzo del siglo XXI. Decía don José que un escritor lucha con las palabras y tiembla ante ellas, busca y vuelve a buscar humildemente aquellas palabras que nombran lo que es preciso nombrar, exactamente aquellas palabras y no otras. Esa fue la lucha de José Jiménez Lozano durante su vida. Lucha por recuperar la realidad con su misterio, a través de las palabras, a través de las historias. Lucha por recuperar con su castellano aprendido en los libros, sí, pero sobre todo en la calle. Lucha por recuperar ese sentido de la realidad que hemos perdido los hombres modernos.
Nos falta el asombro y nos falta también el sentido de la realidad.
Nos falta el asombro y nos falta el sentido de la realidad. José Jiménez Lozano nació en Langa en 1930. Su padre era secretario de ayuntamiento. Empezó estudios en derecho, pero al final su vida se dedicó al periodismo. Fue periodista muchos años, periodista de los que cierran el periódico a diario. Escribió en el norte de Castilla, escribió en muchos sitios. Escribió, por ejemplo, en la revista Destino. Y alguna de sus columnas se reunieron con el título Cartas de un cristiano impaciente. Ya en aquellos años 60, aquellos años 70, un don José comprometido con la libertad, un don José crítico con esta España muchas veces cainita. Llegó al mundo de la literatura en 1971 con una novela formidable, Historia de un otoño. Y estaría aquí toda la tarde recordando sus obras. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Los cementerios civiles, un ensayo, a mitad ensayo, a mitad reportaje, formidable, en el que queda acreditada esa España nuestra de castas y de enfrentamientos. Se me viene a la cabeza, como no, la guía espiritual de Castilla, que no tiene una frase de desperdicio. Y luego están los diarios, y luego está la recreación de la historia sagrada, y luego están los cuentos. Lo que más llama la atención quizás sean esos cuentos, porque don José estaba convencido de que lo peor es la pérdida del presente que se escapa entre las manos, porque es necesario recordar, porque es necesario esperar, y sus cuentos son eso, una forma de recordar, una forma de esperar. Y tenía don José a veces un gusto por lo pequeño que no tenía nada de sentimental, sino un ejercicio era de subversión contra, bueno, las ideologías, contra los discursos vacíos. Don José rechazaba la épica del progreso y la confianza en la ciencia. Don José nos hacía vivir con más intensidad a través de sus personajes. Él decía que sus personajes se le aparecían. Don José escribió un poema dedicado a un mendigo muerto. Quizá es lo mejor que podemos hacer en esta tarde. En esta tarde en la que despedimos a este gigante. Releer aquel poema. mendigo muerto. En la gélida noche, a la cabecera del cadáver del mendigo, reluce una maravillosa puntilla o filigrana, tejida sobre la nieve por las patitas de los pájaros. Ni los faraones ni los césares tuvieron tal armiño en sus días de gloria ni en sus tumbas. El mendigo, con esa filigrana hecha por las patitas de los pájaros. Don José descansa ya en paz. Y aquí nos quedamos nosotros, mendigos de sus palabras, mendigos de sus historias. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cine.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el Gobierno vasco pide a los ciudadanos que entiendan y sobre todo que atiendan las medidas tomadas para controlar la expansión del coronavirus, como el cierre de colegios en Vitoria y el campus Alavés de la Universidad Pública Vasca. COPE Vitoria, Elisa López.
El Lehendakari justifica las medidas drásticas que adopte su gobierno en que son necesarias para preservar la salud de la ciudadanía y contener la epidemia de coronavirus. Pide extremar la autoprotección y atender a todas las recomendaciones. Íñigo Urkullu.
La sociedad debe tener claro que cuando se adopta una decisión es porque se considera fundamental para reducir el impacto y preservar la salud pública de todas las personas.
En estos momentos las instituciones vascas celebran una mesa de crisis. Pueden llegar más medidas junto a la del cierre de colegios decretado desde mañana durante 15 días.
Por cierto, que acabamos de conocer que han fallecido otras dos personas por coronavirus, en este caso en Cataluña. Se trata de un hombre de 97 años y de una mujer de 88, por lo cual el número de fallecidos en España ahora mismo se elevaría a 28. Y el juez de la Mata cierra la última pieza del caso Gürtel y propone juzgar a 21 personas por delito fiscal, falsedad y blanqueo. Deja fuera otras 28 por falta de indicios. Patricia Rossetti.
Es la pieza relativa a los delitos fiscales. Más de 30 millones de euros cobró Francisco Correa en comisiones irregulares, explica el juez de la Mata en el auto con el que cierra el caso Gürtel. Explica que la organización que lideraba Correa era un holding empresarial dedicado a la organización de eventos, entre los que se encontraban en gran parte los que realizaba para el PP entre el 99 y 2009. La finalidad del grupo era enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos. Se han investigado posibles delitos contra la hacienda pública que pudieron cometer Correa y su número 2, Pablo Crespo, con motivo de la ocultación de su patrimonio. Y gran parte procede de esas actividades ilícitas investigadas en las restantes piezas del caso Gürtel. El juez relata en el auto la estrategia diseñada por los dos responsables de la trama para ocultar y blanquear los ingresos de procedencia ilícita.
Y España es uno de los países con menor tasa de homicidios de la OCDE y tiene una de las esperanzas de vida más elevadas, pero presenta fuertes desigualdades de renta, un elevado nivel de pobreza y una baja proporción de la población adulta empleada, según el último informe de este organismo. París, Asunción Serena.
Concretamente, un 16% de españoles se encuentra en situación de pobreza, es decir, su renta está por debajo del 50% de la media en España, cuando en el conjunto de países de la OCDE el porcentaje es del 12%. Y la desigualdad también se refleja en que los ingresos del 20% de la población más favorecida son 6,5 veces superiores al 20% de la población menos privilegiada, mientras que la media de la OCDE es 5,4 veces. Por otro lado, la OCDE indica también que en España el número de homicidios es 4 veces inferior al del conjunto de países desarrollados y que la esperanza de vida es una de las más elevadas, con 83,4 años, solo superada por Suecia y Japón.
Y en los deportes, Iker Casillas seguirá en la carrera por ser presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Munilla.
Hoy Casillas se ha reunido con la presidenta del CSD, Irene Lozano, y le ha mostrado su enfado por el adelanto de las elecciones a la presidencia de la Federación, que considera que le perjudican a él y benefician a Luis Rubiales. De todos modos, a la salida, Casillas ha asegurado que eso no le hará cejar en su empeño.
Iker, ¿te vas a retirar de la carrera electoral?
¿Cuál es todo esto después de una hora de reunión?
Dinos una frase, por
favor. Bien, de verdad, en serio.
Pero
muy bien.
Cuida que te caes.
¿Pero te vas a retirar de la carrera o no?
No, calma, que no.
¿Vas a ir hasta el final a pesar del adelanto o no?
Sí, ya lo dije ya. Ya lo avisé por el tweet.
También ha contado Juan Antonio Alcalá en COPE que Luis Rubiales dimitirá de su cargo como presidente el 25 de marzo y convocará las elecciones, que propondrá para el día 17 de junio. En ciclismo, en la París-Niza, el italiano Giacomo Nizzolo ha ganado la segunda etapa sin público en meta por el coronavirus. Y atención, porque el partido Basilea-Eintracht de Frankfurt de la semana que viene en la Europa League se suspende por el coronavirus. ni siquiera se va a jugar a puerta cerrada por decisión de las autoridades suizas. De momento la UEFA no se ha pronunciado al respecto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde entre sol y nubes, ¿qué tal? Saludos, 17 grados a esta hora en Cibeles. Mañana va a subir el mercurio a 20 y el miércoles a 23. El tráfico todo tranquilo, salvo alguna dificultad de entrada a la capital en la 1 en Las Tablas. A esta hora comienza una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad para estudiar nuevas medidas tras el aumento de casos positivos en coronavirus. Nuestra región cuenta con el mayor número de casos de España, 469. Hay ya 16 personas fallecidas. El consejero de Educación ha pedido que los alumnos acudan a sus centros con normalidad y ha recordado que la decisión de cerrar colegios es de sanidad. La consejería lleva días preparando aulas virtuales. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, ya ha bailado un rato.
Ya que ya, vale.
Sí, esto ahora lo explicamos enseguida. Pero antes, comienza una semana que va a ser movidita. Hoy batacazo de las bolsas internacionales. Pero si hay un valor que siempre está al alza, es el del humor del legendario superlativo y mítico... ¡Juan Solo!
Bueno, muchas gracias.
Bueno, a ver,
Pilar,
es que tenemos un oyente.
Exacto,
¿verdad?
Vamos a
pequeñito,
aprovechar.
Bueno, pequeñito, 8 años, ya no es tan pequeñito.
8 años no es pequeño,
no,
8 años
está
ya...
Muy bien. Se llama Manu, y cuando va a entrenar dice su padre que le encanta escucharnos.
Exacto.
Y que le gusta mucho cuando grabamos vídeos bailando, o sea, más bien haciendo el tonto, o sea, que es lo que...
Sí.
Y lo subimos a las redes, por ejemplo, a @latardecope. Entonces hemos hecho un pequeño intento, pero habrá más, Manu. Y más elaborado, ¿eh?
De hecho, Manu, 8 años, ya no eres tan pequeño. Estás ya para empezar a trabajar en breve. Como vamos a coger el AVE el miércoles, esto a Pilar no le gusta, pero como a mí sí, yo lo lanzo. Vamos a bailar en el AVE.
¿Sí?
Vamos a bailar en el AVE.
¿Vamos a bailar en el AVE?
Porque el movimiento del AVE nos ayuda un poquito a llevar el ritmo.
¿Vamos a hacer un flash mob, tal vez?
Lo que sea.
Madre.
Lo que sea.
Qué miedo me das.
En fin, bueno, Manu, tienes que ser bueno, tienes que estudiar mucho, tienes que hacer deporte y, sobre todo, cuando crezcas, tienes que pagar Hacienda, porque si no, puedes meterte en líos.
Cuéntame, tú que has vivido el despertar.
Bueno, y Manol Arias.
Sí.
Ana Duato.
Sí,
ay,
los Alcántara.
Están en serios problemas con la justicia. Nuestros queridísimos Antonio y Merche Alcántara. Bueno, no sé cuál es el apellido de Merche, realmente, porque son los Alcántara, pero Merche de soltera
ah,
tiene
verdad,
que tener.
Pues,
Merche.
Es que hace mucho, pues no
hace
sé.
Hace mucho que no lo ves.
Pero...
Van 20 temporadas, ¿eh?
Es que, claro,
hay niños,
son demasiadas, es que hay que reengancharse, ¿eh?
Exacto, hay niños
bueno,
que toda
no
su
sé.
Vida han visto Cuéntame.
Sí, sí.
La Fiscalía pide 32 años para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por, nada, 7 delitos contra la hacienda pública y por utilizar estructuras para ocultar su patrimonio.
¡Pillastri!
¡Ay! Pues fijaos, se suele decir eso de, uy... Los Simpson ya lo predijeron.
Es verdad, los Simpson
todo
siempre,
lo que ocurre,
siempre sí.
se adelantan,
siempre
¿no?
se adelantan a todo lo que pasa.
Pues en esta vez no, En este caso no ha sido así. Ya lo predijo Cuéntame.
No lo entiendo.
Pues va a quedar muy clarito. Atentos a la conversación en un capítulo de Cuéntame entre Antonio y Merche.
A mí es que eso de las cuentas secretas y tanto lío, de verdad, que me olía muy mal, ¿eh? ¿Pero por qué no tienen el dinero en una cuenta corriente como todo el mundo?
Pues eso pienso yo, Merche, pero parece ser que la gente rica funciona así.
Sí, pues menuda forma de funcionar.
Es que...
Ay, ahora es cuando hay que decir que... ¡Bum! ¡Bum!
¿Qué cosas pasan?
¿Qué cosas pasan?
¿Qué cosas pasan a veces?
Ay, fíjate, no, pero vamos, es que no se queda aquí la cosa. Pero hago un inciso, a mí me llama mucho la atención, lo hemos oído, que Ana Duato hable siempre como si acabara de subir 5 bombonas de butano a una sexta
¿Te
planta.
Parece como que
sí,
respira
mira,
fuerte.
Lo dice todo así. Ay, ay, Pilar, de verdad que vais a velar en el AVE. Ay, ay, qué susto. Ay, todo lo dice así como agobiada y ay, sin aire. Ahora lo vamos a escuchar otra vez, pero vamos, pónmelo como me lo he ganado.
Tú eres muy malo, muy malo.
Sí, sí, te lo has ganado, te lo has ganado.
Fijaos cómo, vamos a escucharlo ahora, como Merche...
A ver.
Sin aliento, no puede dar crédito a lo que le cuenta su marido.
Claro, meten el dinero en las cuentas para que no se entere Hacienda.
Que todo esto lo hacen para que no se entere Hacienda.
Claro, mujer.
Que todo esto lo hacen para que no se entere Hacienda.
Hombre, pero es esa manera emocionante que tiene ella de hablar,
pero
no
es
sé.
Emocionante todo.
Sí.
Ay, Antonio, otra vez croquetas bueno. Para mi madre, ¿no? Otra vez croquetas, ¿no? Todo es así. Bueno, en fin.
Bueno, bien.
No lo vamos a juzgar. Wait, no es la palabra. No vamos a...
Pues es entrañable, ¿eh? Y...
Claro, bueno, sí, sí.
Estas cosas, no sé.
A ver si cuela. Y ahora, los protagonistas de Cuéntame, queridos oyentes, nos van a resumir en tan solo 15 segundos todo lo que necesitamos saber para evadir impuestos.
Esto y lo de las facturas falsas.
¿Qué facturas?
Meten el dinero en cuentas opacas contra unas facturas que son falsas.
¿Entiendes? A ver, que cada vez entiendo menos.
Vamos a ver, Merche, hay unas cuentas que son opacas, que no conoce nadie. Y hay un dinero con facturas, pero que son falsas. Hacen que compran, pero no compran nada, Merche, ¿entiendes? Para que Hacienda no se entere.
Pero eso es un lío muy gordo.
¿Cómo que un lío muy gordo? Eso es ilegal, Merche.
Sí, es delito.
Es premonitorio, es delito. Más bien, ¿no?
Impresionante el testimonio, nos deja sin palabras. Hay que recordar, por supuesto, que esto que hemos oído son personajes. Son los personajes de Antonio y Merche. Los actores que hay detrás no tienen por qué comportarse igual que ellos. Aunque también todos hemos oído hablar que a veces algún actor se ve anulado por su personaje. Pero bueno, quién sabe, en cualquier caso...
¿Así, ¿eso te ha pasado a ti? ¿Es no. frecuente que el personaje te anule o qué?
Es cierto que si llevas interpretando un papel durante mucho tiempo, ajá, al final hay cosas... Igual que el papel tiene muchas cosas tuyas, tú te empiezas a llevar cosas de tu papel.
Y además los demás puede... Y les puede pasar que también vean en ti solo el personaje.
Exacto,
incluso
puede ser.
Te llamen solo como el personaje.
Puede ser,
eso
exacto.
Pasa,
bueno,
eso pasa.
Esto le pasó al pobre Antonio Lobato. Antonio Lobato, el periodista, toda la vida dedicado al periodismo para acabar llamándose el calvo de la Fórmula 1, pues así como le llamaban. En fin, en cualquier caso me dolería que esto afectara al futuro de Cuéntame. No llegaremos a ver a los Alcántara en el espacio exterior.
Estamos trabajando en ello.
Bueno, vamos a ver.
Por cierto, tengo a Rosa Rosado, que está al quite, que sabe cómo se apellida Merche.
Ah.
Mercedes Fernández. El apellido de Merche es Fernández.
Mercedes Fernández.
Que no sabemos
bueno,
nada de nada tú y
no
yo.
No sabemos nada.
Indocumentados, que somos unos indocumentados.
Gracias, Rosa Rosado.
Por favor, gracias.
Continuamos hablando de delitos.
De supuestos delitos. Bueno, en este caso serán delitos.
Claro, claro, sí, bueno, sí, bueno, de cosas que están mal.
Presuntos.
De cosas que están mal. Bueno, me he hecho un lío. Ronaldinho.
Uy, Ronaldinho.
Ronaldinho ha ingresado en prisión preventiva en Paraguay. Paraguay, sabemos dónde está. Con Ronaldinho hay que hacer alguna aclaración, porque antes lo he comentado en la redacción y había lío.
¿Cómo que
decía,
había lío?
Pero Ronaldinho, el gordito. No, claro, es que tenemos a Ronaldo Nazario.
Sí,
que
ese
es el gordito.
El que ya va, eso, el gordito.
Exacto, y que ahora pues tiene un club de fútbol.
El Valladolid, ¿no?
El Valladolid. Tenemos a Cristiano Ronaldo, que también sí. Tuvo sus problemas con Hacienda.
¿Qué ibas a decir con el peso?
No, tuvo sus problemas con Hacienda. Y tenemos a Ronaldinho.
Y que está en Milán.
En Milán.
Pues no sabemos si en cuarentena, pero
no
que...
No hace nada. Bueno,
bueno,
no juega.
Pero que a puerta cerrada.
A puerta cerrada.
O no juega, vale.
Y luego tenemos a Ronaldinho, que era sí. El jugador del Barça, que sí. Este no fichó por el Madrid.
Y que está en...
Y que está en la prisión de Paraguay.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
Para los más jovencitos, Ronaldinho, seguro que habéis visto fotos, siempre sonriendo.
Con el pelo así al largo, rizado,
sí,
un poquito.
Sí, pero como frito. Y el pelo Lionel Richie.
Una gran dentadura.
Una gran dentadura. Y ponía las manitas así como sí. Te llamo, que este era su saludo.
Y muy bien. Buen futbolista.
Muy buen futbolista.
Pues eso.
Quizás solo muy buen futbolista. Ronaldinho y su hermano están en la cárcel. Una mujer de negocios paraguaya les invitó a su país y no entiendo muy bien por qué, también les proporcionó pasaportes falsos para entrar en Paraguay.
El abogado del empresario brasileño que acompañó a Ronaldinho y a su hermano a Paraguay declaró ante el juez que los pasaportes falsos a él se los dio la mujer paraguaya que organizó todo el viaje.
Una mujer paraguaya está detrás.
Es todo muy, muy raro, ¿eh?
Bueno, no, Pilar, tú nunca has tenido un viaje de esto de todo incluido. Pues esto es todo incluido a lo bestia.
Incluido el pasaporte.
Claro, pasaporte e identidad nueva. Claro, hay que aclarar una cosa. Ronaldinho es una persona famosa en todo el mundo. Hay niños que tienen póster de Ronaldinho en cualquier país del planeta. Entonces, pasar con otro nombre por la frontera de Paraguay con tu foto, a lo mejor,
difícil, ¿no?
A lo mejor sí, a lo mejor no cuela. Bueno, ¿qué ha dicho Ronaldinho en su descargo?
A la jueza, como era de esperarse, no le importó que el futbolista no supiera que era un delito entrar en el país con un pasaporte falso.
Ronaldinho ha dicho que él no sabía que fuera delito llevar un pasaporte falso. Claro, esto no deja de ser sorprendente.
Lo es.
Bueno, Ronaldinho no lo sabía, entonces su abogado ha tirado la toalla y ha dicho, mira, yo no puedo hacer nada. Así que ha encontrado la excusa perfecta.
Fue más allá al admitir que Ronaldinho es tonto.
Ahí está. El abogado ha dicho, no, si es que es tonto.
Para su defensa,
para su defensa,
en su descargo ha dicho,
es que el chaval
directamente,
es tonto.
¿Para qué vamos a decir otra cosa?
Claro.
Lo decimos claro y ya está.
¿Qué argumentación para un abogado? Mire, es que es tonto y ya está. Anda, que si cuela, ¿cuántos van a empezar a decir que son tontos? ¿Qué palabra tan bonita?
Es tonto que se lo hace.
¿Qué palabra tan bonita, Pilar? Tonto, botarate, cazo, torrezno.
Uy, torrezno. Ahora vamos a torrezno.
¡Anda!
De todas formas, a ti te gusta especialmente la palabra tonto, ¿eh? Que eso me he fijado yo en este tiempo que llevamos
porque
haciendo
radio
juntos.
Me gustan los tontos porque me siento identificado
ya
con ellos.
¿Y los torreznos?
Me encantan. Es que me encantan.
Qué ricos, por favor. Bueno, pues mira, sí. Hoy estamos hablando de la tortilla con los oyentes porque es el Día Internacional de la Tortilla, pero ahora resulta que también vamos a hablar del torrezno, pero no de un torrezno cualquiera, no. Porque vamos a nombrar los famosos torreznos de Soria. Resulta que el mejor torrezno del mundo está ahí, en Soria.
Ah.
Y no lo digo yo, lo dice el concurso mundial que se ha celebrado este fin de semana en esta provincia castellana, capital del torrezno. Un concurso que lleva celebrándose 8 años, que lo inventó el restaurante Virrey Palafox, a ver si lo digo, en la localidad de Burgo de Osma. Bueno, voy a poner a prueba tu cultura gastronómica nacional.
Pues voy a fallar, a ver.
¿Cómo se cocina un buen torrezno?
Pues se fríe. Se fríe.
No, se pone en el microondas.
Bueno, pues entonces
no
se coge lo que viene a ser un trozo de cerdo, que será el torrezno, la corteza de cerdo.
¿Y
se echa en aceite, pero muy, muy caliente.
¿Tú crees que muy, muy caliente?
Yo creo que sí, pero no lo sé.
Vale, ¿y cómo tiene que quedar para que esté rico?
Crujiente. No me gusta cuando me como un torrezno y está
chicloso.
No, eso no me gusta.
Bueno, 45 años haciendo torreznos lleva Fernando Arranz del restaurante Piscis de Soria y esto le ha permitido saborear la victoria entre los 17 cocineros participantes. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea, 45 años cocinando torreznos.
Así es, 45 años llevamos.
Que entiendo que se fríen, ¿no? Como dije.
Claro, se fríen,
bueno,
¿no?
Bueno, antiguamente se frían, ahora también se fríen, pero antes se hace otro proceso que los metemos al horno. Primero
¿qué
para
dices?
Pocharlos. Sí, sí.
¿Para qué? ¿Para qué se meten
para
al horno?
Para pocharlos.
Ah, como la cebolla.
Pocharlos, sí, sí.
¿Y después lo fríes?
Claro, sí. Primero lo lógico es seleccionar la panceta, lógicamente, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿eh? Orearla y luego ya se mete al horno y luego se terminan de freír. Lo que pasa que antiguamente solo los hacíamos fritos, pochados, fritos, pero con aceite no caliente, fría al principio. Lo que sí le damos el último toque es con aceite bien caliente.
Ajá, o sea, el último toque siempre el aceite muy caliente.
Sí.
Vale, para que no quede chicloso, como dice Juan, ¿no? Para que quede crujiente. Porque ¿cómo tiene que quedar un buen torrezno, Fernando?
A ver, pues un buen torrezno efectivamente tiene que quedar crujiente. Lo que se trata es de ponerlos en el horno, pues entonces se desgrasa el torrezno y luego ya a la hora de freírlos es más fácil que quede más crujiente.
Y ya está. ¿Y que,
sí.
Y, pero que tampoco te dejes los dientes?
No,
quiero decir.
Bueno, normalmente lo que se trata es que tampoco tenga mucho magro ni mucho tocino el torrezno y luego, claro, hay que darles el toque exacto de no quemarlos mucho porque si no el magro pues también estaría duro.
Claro.
¿Cuál es la bebida ideal para acompañar el torrezno? Yo creo que la cerveza, pero...
No, yo no. Pienso que un vino de Soria. Que
hombre,
vale,
por favor.
No sé de
bueno,
nada.
¿A ti quién te enseñó a preparar los torreznos?
Pues a mí me enseñó mi padre, ¿sí? Que ya trabajó en hostelería anteriormente, y entonces él fue un poquito pues mi profesor.
Y ahí estás, siendo el rey del torrezno, ¿no? Por lo menos así lo han dicho en este concurso, en el restaurante Piscis de Soria. Pero atención, porque fíjate, no todos los participantes eran profesionales ni tienen un restaurante. Había también algunos cocineros, por decirlo de alguna manera, amateurs, ¿no? Y uno de esos premios se lo llevó Arancha Berzosa. Ella, que es de Fuentecantos, es una localidad también de la provincia de Soria, no es cocinera profesional. En realidad, es técnico de laboratorio, pero sabe mucho, por lo que veo, del arte de freír un buen torrezno. Hola, Arancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola.
Hombre, lo de ser técnico de laboratorio a lo mejor también te ayuda, ¿eh?
Hombre, pues no tiene nada que ver. Antes de ser técnico de laboratorio ya freía los torrenos, ¿eh? Y ya hacía los buenos torrenos.
Pero puedes usar un mechero Bunsen, a lo mejor, para darle...
No, el butano no va conmigo.
¿Tú cómo los haces? ¿También los metes al horno o no? Cuéntanos.
A ver, yo toda la vida he hecho el torreno lo he hecho tradicional, en la sartén, como ha dicho Fernando. O sea, pochados en sartén, con el aceite frío, en frío, y de hecho, ayer lo hice así.
A ver, dime exactamente, por favor, porque yo tengo mucho problema con esto. Yo, cuando, tú sabes que las...
No tú, todo el mundo,
Menos mal.
Dices con hacerlos.
Sí, nunca quedan lo suficientemente crujientes, nunca quedan, o me quedan duros,
es el misterio del torreno.
Entonces, dime por favor exactamente paso a paso cómo lo hiciste en el concurso.
Bueno, pues en el concurso lo hice con la receta tradicional de mi abuela y de mi madre.
A ver, o sea.
Como lo he visto toda la vida. Yo ahora mismo también hago como Fernando, los pocho un poco en el horno, pero vamos, muy poquito. Entonces los metemos un poquito en el horno para deshidratarlos, para quitarles un poquito la humedad, más que nada si la panceta pudiera tener algo de humedad y secar un poquito más la corteza.
Vale. Y después...
Y yo lo pongo con el método tradicional en la sartén caliente muy bajita.
Pero el aceite, al principio, ¿el aceite cómo tiene que estar?
Yo lo he hecho en frío.
Frío.
El aceite frío.
Del todo.
Yo pongo los torreznos, sí. Bueno, de hecho, ayer se vio como yo metía la mano en la sartén para calcular la temperatura, porque yo la temperatura la calculo a ojo.
Esto no lo hagáis, niños, que estáis escuchando ahora, ¿eh?
No.
A ver, yo pongo la mano encima de la sartén. Entonces, cuando yo veo que la sartén está acá un poquito caliente, yo echo el aceite en frío directamente, encima de los torreznos.
Vale.
En frío.
Y después...
Y a temperatura baja. Y después, pues a temperatura bajita... se tienen un rato ahí con la temperatura muy baja y que se vaya y para que se vaya haciendo la corteza, para que se vaya haciendo
vale.
La corteza.
¿Y cuándo subes la temperatura del aceite?
Cuando la corteza ya ha subido, ya han salido las pompas y ya se hay que ir dándoles un poquito la vuelta para ir viéndolos, a ver cómo van subiendo las pompitas. Cuando ya ves que las pompas ya han subido, entonces se sube la temperatura del aceite, y se le da un golpe de calor para que se termine de hacer la carne. Pero la carne necesita muy poquito tiempo, porque como ha dicho Fernando, si la tienes mucho rato, se te queda duro.
Bueno, claro, que sois dos especialistas, pero tremendos, por lo que veo. Voy a ver si algún día soy capaz de aprender o estar lo más cerca posible, tanto de Arancha, Arancha Berzosa, como de Fernando Arranz, que tienen este
supertítulo.
Lo que tienes
que hacer es venir a visitar Soria.
Eso es lo que tengo que hacer.
A
di
comer torrendo.
Sí. Dí que sí. A ponerme fina a torrendos.
A comer torrendo.
Con
y
pompa.
Eso es.
Torrendo con pompa.
Y amerizarlo con un buen vino de Soria.
Vino.
Ya me ha quedado claro. Ya.
Vino de Soria, vino.
Claro.
Riberita del Duero.
Muy
Riberita
bien.
Del Duero y de la zona de Soria.
Sí, que sí. Pues
eso es lo que hay que
al
hacer.
Día que iremos. Gracias, Arancha. Gracias, Fernando. Que sigáis haciendo tan buenos torrendos.
Vale,
¿eh?
Pues muchas gracias y a ver si venís.
Oh, claro.
Venga,
que sí.
Gracias.
Por allí que tenemos que pasar. Es...
Vamos, yo
una de esas cosas
no tengo nada que
pendientes
hacer, nada que
tenemos,
mañana.
Juan, que lo sepas, qué ricos, por favor, los
sí,
torrendos.
Ahora además.
Bueno, pero mira, ahora tenemos que hablar de algo importante, porque la seguridad lo es y porque nos vamos a Seguros Santa Lucía con Carlos Márquez.
En la radio decimos muchas cosas, pero lo importante es hacerlas. Por eso, hacerte un seguro de decesos de Santa Lucía, para que los tuyos no tengan que ocuparse de nada cuando ya no estés, lo dice todo. Contrátalo antes del 3 de abril y consigue 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta condiciones en santalucía.es. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Porque si tienes que elegir entre torreznos o tortilla de patatas, ¿qué elegirías tú?
Para alimentarme prefiero la tortilla de patata. A lo mejor para un día salir a tomar algo, pues unos torreznitos me vienen muy bien. Es que me gustan, es que están muy ricos.
Bueno, es que recordemos que estamos hablando de torreznos, pero sobre todo de tortilla de patata. Hoy es 9 de marzo y es el Día Internacional de la Tortilla. Y con los oyentes hablamos de tortilla rosa.
Pues sí, mira, desde Vigo nos mandan algunos consejos, Nardo.
Mi madre era de Betanzos y yo cojo la misma costumbre. El secreto de una buena tortilla, la patata tiene que estar frita. La mitad de las veces deja la patata medio cocida o medio cruda, la cebolla medio cruda. La patata, la cebolla, tiene que estar frita. Y los huevos, si son de casa, pues mucho mejor.
Hombre,
que
claro,
os aproveche.
Nos ha fastidiado. Si son de gallinas, de corral, ya ni te cuento. Huevo rico, buenos ingredientes, pues tiene que quedar bueno.
Pues sí, vamos a darle un poquito de variedad a esto de las tortillas. Nos vamos a Sevilla.
La tortilla campera aquí en Sevilla, con cebolla, pimiento, calabacín, berenjena, un poquito de ajo y una hojita de hierbabuena. Y si la quieres marinera, por supuesto con sus patatas y su huevo, se le echa atún, caballa y se le echa también calamares en salsa americana.
¿Pero eso qué es?
Esto ya, y está de buena que no veas.
Está buena,
venga,
pero,
gente.
Pero eso no es una tortilla de patata.
Una tortilla de patata. O sea, vamos, no digo, aceptamos calamar en tortilla de patata.
A la tortilla le va bien todo, yo creo. Y mira,
pero
ya que
no es de patata.
Claro.
Y ya que este miércoles estáis en Valencia, aquí va un sitio donde podéis ir a comer una buena tortilla.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me encanta la tortilla de patata que no esté cuajada del todo. Que tampoco esté cruda, pero que tampoco esté cuajada. Como las hace mi amigo Benito Bazán del Bar Alhambra aquí en Valencia. Son espectaculares. Pues muchas nada. Gracias y buenas tardes.
Pues sabes, que Benito, o que Benito nos mande una tortilla.
Apuntarlo para el miércoles que estáis ahí en Valencia.
¿Cómo
hombre?
Haces tú la tortilla? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506. 02. Te lo estamos contando hoy en la tarde. Ha fallecido el escritor y periodista José Jiménez Lozano, premio Cervantes de las Letras 2002. Enseguida Fernando de Haro va a charlar con José Ángel González, es escritor y amigo del fallecido.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional.
Lo que vemos enfrente es pues, a una derecha desorientada.
Va a ser un camino difícil, complejo, largo.
Que ese camino tenga un fin.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Cuál es la historia de su foto?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Cuando estuvieron rodando Juego de Tronos en Bardena, y dije, pues yo me tengo que echar foto con la calesa.
¿Sabías que Repsol, a través de su fundación, participa en proyectos de reforestación creando empleo para personas en riesgo de exclusión social? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento.
Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento va a comenzar el funeral por José Jiménez Lozano. Le entierran en Alcazarén, donde vivía. Y agradecemos especialmente a que otro escritor, como es José Ángel González Saiz, que me parece que está en Alcazarén, nos atienda a la tarde de COPE. José Ángel González Saiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay quizá quien no conozca a Jiménez Lozano porque no es un escritor de masas. Si usted tuviera que presentar ahora, hoy, a José Ángel González, ahí tuviera que presentar a Jiménez Lozano, ¿qué diría de él en este momento?
Pues, vamos, lo primero que haría sería tratar de rehuir de definiciones, que creo que es lo que le adjudicarán estos días. Entonces lo único, vamos, yo creo que lo que habría que decir es invitar a las personas que nos oyen a que acudieran a una librería, a una biblioteca y cogieran cualquiera de los libros de Jiménez Lozano y tuvieran la valentía de leerlos con atención y con meditación. Y entonces se darían cuenta de lo revulsivo que puede ser una obra, que puede ser una construcción literaria y ahora voy y he perdido el hilo.
Lo revulsivo que puede ser una,
sí, que puede ser una obra literaria y la capacidad de decirnos cosas sobre nuestra historia y sobre nuestro presente. Y yo haría hincapié en eso, es decir, cuando Jiménez Lozano está explicándonos de forma maravillosa la vida de los judíos en España, la vida de la convivencia de religiones, grupos y culturas a lo largo de la Edad Media en esta zona en la que ahora estamos, nos está diciendo las cosas fundamentales y nucleares sobre nuestra convivencia de ahora y las posibilidades de resquebrajamiento. Lo que nos dice de aquella época es casi exactamente lo que puede pasar en determinados procesos. Es decir, un escritor hablando de otra época está hablando de lo más universal y está hablando de nuestro presente más acuciante. Por una parte eso, por otra parte la descripción de la inmensa belleza del mundo, de la naturaleza, de las historias de personas humildes, y no tan humildes, la belleza de las estaciones está reflejada como en pocos escritores. Es un escritor completamente ajeno a las modas, pero ajeno sí. De verdad, no esos escritores que dicen que no tienen nada que ver con las modas y son pura moda. Es decir, es completamente ajeno. Quien quiera leer una novela de moda, pues que no acuda a las novelas de Jiménez Lozano, porque se va a encontrar con algo que le va a descolocar. Que se atrevan nuestros oyentes a que les descoloque una obra literaria. Y pueden empezar a leer pues los relatos cortos, donde él es un auténtico mago. Puede empezar a leer los diarios, que tiene una colección extraordinaria de diarios extraordinarios, y o cualquiera de sus libros históricos, o cualquiera de los libros o de las intervenciones donde aborda la cuestión religiosa.
Usted creo que llegó a Jiménez Lozano a través de un relato que se llama El grano de maíz rojo.
Así es.
¿Qué supuso para usted la lectura de este cuento?
Pues supuso, la verdad, supuso uno de esos momentos de fulguración que pues uno ha tenido. Cualquier la historia de cualquier lector pues está jalonada por fulguraciones. En el caso de Jiménez Lozano fue extraordinaria, porque yo vivía entonces en el extranjero y padecía de extranjeritis como muchos otros, y entonces de repente pues acudes a un escritor porque es de tu tierra o porque te han dicho que maneja extraordinariamente el lenguaje, y lees el primer relato y entonces dices, aquí hay un mundo impresionante en el que me tengo que zambullir. Entonces fue una de esas grandes fulguraciones que fueron la satisfacción de una vida, y desde ese momento pues yo creo que pues raro es el año en que he dejado de leer alguno de sus libros.
Decía que es un autor que nos ha ayudado a comprender el presente a través del pasado. Ahí está, por ejemplo, La Salamandra, ahí es dedicada a la guerra civil, a los cementerios civiles. ¿Hasta qué punto Don José, como le llamaban ustedes los que eran sus amigos, retrata esa dificultad que tenemos los españoles de estimarnos unos a los otros?
Pues la retrata muy bien, en el sentido de que perfila como nadie el proceso por el que una convivencia se destruye. Cómo la vida de las personas y la convivencia de las personas se va agusanando por lo que él llamaba los clérigos. Los clérigos hoy lo podríamos traducir a los ideólogos. Es decir, cómo los ideólogos, los clérigos, los tinglados ideológicos pasan a envenenar esa vida cotidiana de las personas, que acaban denunciándose los unos a los otros, envenenándose los unos a los otros, y hay quien saca rédito de la inquina, ¿no? Hay quien saca rédito de la promoción de la inquina, de la promoción del resentimiento y de la consideración del otro como otro completamente distinto y, en el fondo, inferior al grupo social que regenta el poder, ¿no? Eso él lo describió muy bien, es decir, cómo en esta zona de la Edad Media de Castilla hubo una convivencia que la parte, digamos, más eclesiástica, papal, romana, fue poco a poco aniquilando. Esos años, su libro sobre los judíos y los moriscos es donde hay, desde trabajo de archivo de estos pueblos verdaderos, hay una comprensión muy paralela a la de Américo Castro, que es una comprensión que yo creo que tendría que ser obligatoria en las escuelas y en las universidades españolas, y muchos políticos tendrían que leerlo.
La belleza, decía usted, que Jiménez Lozano es alguien con el que se aprende a mirar la belleza del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda a mirar Jiménez Lozano?
Ayuda a mirar porque tiene un sentido de la inmanencia y de la gracia de lo creado, de lo viviente, extraordinaria. Entonces, transmite esa vividura, que es una palabra que yo creo que se le puede aplicar a él, o a Simone Weil, que es una también de una pensadora de la familia, Entonces, esa vivencia, vividura de las cosas cotidianas, de los elementos, de los objetos, de los paisajes, de los momentos del día, yo creo que son de una extraordinaria potencia vital y una lección. Cuando pasas en Jiménez Lozano de tocar un momento difícil y angustioso de la vida o de la historia de nuestras sociedades, y de repente te encuentras en la página siguiente con una historia de descripción de la belleza de la vida que es extraordinaria también.
José Ángel González Saiz, gracias por haber estado con nosotros en esta tarde en la que nos despedimos. Podemos decir de momento, de José Jiménez Lozano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pendientes esta tarde también de las últimas noticias en torno al coronavirus, que en España ya estamos en un número que sobrepasa los 1.000 afectados. 28 personas han fallecido ya, con estos dos últimos ancianos que hemos comentado hace un rato que han muerto en Cataluña y que han dado positivo por coronavirus. A nivel mundial, el número de casos registrados está en los 110.000 casos. Quizá convendría decir también, ante esta situación, que hay 62.000 personas que han superado la enfermedad, que están curados, que dieron positivo en su momento y que ahora mismo ya pueden decir que han superado el coronavirus. Pero bueno, estamos pendientes, pues, ¿de qué? De la última noticia de Vitoria, donde se han suspendido las clases. Como bien sabes, el Gobierno vasco ha suspendido las clases tanto en los institutos como en los colegios como en las universidades por el momento. Y que en la Comunidad de Madrid, que es una de las zonas, como bien sabes, más afectadas también, con mayor número de casos, con uno de los focos más importantes, hay una reunión. Está reunido ahora mismo el Gobierno regional para ver si se toman medidas más drásticas al respecto, de intentar controlar, lógicamente, de una manera pues más rápida, o de controlar los contagios. Veremos qué sucede y qué sale de esta reunión de la que estamos pendientes. ¿Y qué pasa en el mundo del deporte? Pues el mundo del deporte ha sido, yo creo que, de los primeros en verse afectado, ¿verdad?, por el coronavirus. Ya hace algunas semanas, algunos días, veíamos cómo afectaba de manera directa a eventos deportivos. Especialmente fue la Liga Italiana, claro, la primera de las grandes ligas en jugar partidos a puerta cerrada, e incluso se plantea la posibilidad de suspenderla temporalmente. Nos ha sorprendido quizá más porque, bueno, pues lógicamente esto va pasando de un deporte a otro. Es así. Y luego está el tema de los Juegos Olímpicos, que por el momento las últimas noticias que tenemos al respecto del Comité Olímpico Internacional es que van a hacer todo lo posible porque se celebren en el lugar y fecha previstos, ¿no? También me imagino que esperan una evolución positiva, por decirlo así, de los casos de coronavirus en el mundo. Pero como digo, hoy conocíamos la noticia de que el torneo de tenis, uno de los grandes ya, el torneo de Indian Wells, finalmente no se va a celebrar. Ha sido cancelado este torneo, que se celebra en California, uno de los más importantes, y que tenía que empezar ya este próximo miércoles. No sé cómo ha sentado la noticia a nuestro compañero de deportes, gran experto en tenis y en cualquier otro deporte por otro lado, que es Ángel García Muñiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
De saber que el coronavirus ha tocado también una de, por decirlo así, las joyas de la corona, ¿no?, que es el tenis. Y no sé si eso te ha supuesto ya un pasito más en la escalada de cómo está afectando el coronavirus al deporte, o consideras que por otro lado era lógico que esto ocurriera.
A eso voy, de todo menos sorpresa. O sea, puede generar muchas... Yo me entraba ayer a las 3 de la mañana, no me había acostado todavía y llegó el aviso, el mail oficial desde el torneo de que cancelaban, porque bueno, habían detectado un caso en la zona y no querían exponer ni a los jugadores ni a los aficionados a un posible contagio por coronavirus. Ha sorprendido muchísimo a los jugadores, eso sí, porque
¿estaban
varios
allí?
Ya estaban allí. Sí, sí, varios sí. Hay otros que no. Por ejemplo, Roberto Bautista la ha cogido yendo en tren al aeropuerto para coger el vuelo hacia allí, hacia California. Varios españoles más estaban intentando viajar hacia allí, pero allí ya estaba, por ejemplo, Rafa Nadal, por ponerte un ejemplo, que pensaba que iba a jugar y que luego ha dicho, pues hombre, que lo importante es la salud de todos y que a ver si encuentran la cura rápido y demás. Sí que es cierto que se ha avisado mal a última hora con los jugadores ya allí, a ver qué pasa con los aficionados. Ya se habla de que corren riesgo Miami y Monte Carlo, que son los dos siguientes grandes torneos que hay. Veremos a ver Barcelona y Madrid, que es lo que más nos atañe a nosotros.
Pero con el Godoy, con el Mutua Madrid, Madrid, Open. Madrid, estamos hablando de mayo, ¿no?
Sí, sí, primera semana de mayo es Madrid y última casi de abril es Barcelona, pero bueno, penúltima de abril, pero bueno, ya se empieza a hablar. Miami está prácticamente en la cuerda floja, dan los jugadores por hecho que no se va a jugar, y Monte Carlo creen que también, porque además hace frontera con Italia, que es el país más afectado. Entonces, bueno, sí que está afectando mucho al tenis. Ya se da por hecho que se va a cancelar la gira asiática y que precisamente allí, que esa te estoy hablando ya de agosto, finales de agosto sobre todo, esa ya sí que seguro la van a cancelar para meter ahí, no, de hecho septiembre, finales de septiembre, para meter ahí estos torneos que se están suspendiendo ahora, creen, cuando ya esté controlado el coronavirus y demás.
Es decir, quiere que, por ejemplo, Indian Wells se podría celebrar en agosto.
Eso están esperando.
Por ejemplo, Monte Carlo en septiembre.
Eso es. Están esperando a ver si, cancelando la gira asiática, que es Pekín, Shanghái, bueno, toda la zona china, que es así que creen que no se van a jugar esos torneos, lo que hacen es pasar estos de ahora, dicen, que todavía no es nada oficial, por supuesto, pasar estos de ahora, entonces, a ver si se pueden jugar este año y no hay que cancelarlos del todo.
Claro, los tenistas, ¿qué van a decir? Pues como dice Rafa Nadal, a ver, decir, oye, pues si es por motivos de salud, la salud es lo más importante. Bueno, en fin,
sí que es verdad que se han reunido
de todo tipo, yo qué sé.
Ha habido un cierto enfado porque, claro, han avisado a última hora,
hombre,
no han avisado a los tenistas,
sí,
se han enterado por Twitter la mayoría, se han enterado por la prensa, por mensajes de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, Diego Schwartzman, un tenista argentino bastante famoso, ha dicho que no es normal esto, que él no se puede entrenar por enterar por WhatsApp o por Twitter de que se ha cancelado un torneo en el que él iba a jugar y estando ya allí en California.
Claro, y viendo todo esto, que volviendo otra vez al tema de los Juegos Olímpicos, sí, sí, que ya sé que es un tema recurrente, la organización sigue muy firme de momento en la posibilidad de que se celebren tal cual. O sea,
tal
de
cual.
Hecho quieren que se celebren, ¿no?
Sí, sí,
la fecha prevista en Japón y en fin.
Los Juegos siguen adelante es la frase que más repiten. Y te voy a dar una sorpresa ya para ti,
pues
para
dame,
todos tus
dame
oyentes.
Una sorpresa positiva, ¿quieres decir?
Bueno, digamos que no tenemos mejor voz que la que va a venir esta noche al partidazo de COPE, que es Juan Antonio Samarán Jr., creo que con el apellido ya lo decimos todo, pero es que además estamos hablando de un vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, con lo cual yo creo que es una voz más que autorizada para tranquilizarnos, como creo que va a suceder, con el tema de los Juegos Olímpicos. Yo no sé en qué se basa su confianza, se lo pienso preguntar esta noche, pero con cualquier persona que hables del COI, todos te dicen los Juegos siguen adelante, los Juegos siguen adelante. Es la frase más repetida en el Comité Olímpico Internacional, que se ha reunido precisamente esta semana pasada en Lausanne, y eso es el mantra que no dejan de repetir. Bueno, pues habrá que preguntarle esta noche en qué se basa esa confianza cuando en el resto de deportes y en el resto de federaciones internacionales están sufriendo tanto y están cancelando eventos. Pero ellos dicen que no, que no y que no, y que están convencidos de que va a haber Juegos Olímpicos.
¿Qué día tendrían que empezar los Juegos Olímpicos?
24 de julio, oficialmente, con la ceremonia de inauguración, aunque en realidad el fútbol empieza un par de días antes, el 22. Pero bueno, oficialmente, digamos, 24 de julio, 9 de agosto.
¿Y tú confías en que eso sea así?
Eso espero. Para eso estoy trabajando, que llevo unas cuantas horas metidas en la guía olímpica, en las entrevistas de No me toquen los juegos y en todo esto. O sea, que para eso le estamos metiendo tantas
pero
horas.
Pero ahora mismo, por ejemplo, los atletas con los que estás hablando, los deportistas que tienen que estar, los españoles me refiero, me imagino que tú tienes además línea directa, hablas mucho con ellos, que van a estar o deberían estar en Tokio, en Tokio 2020, en este verano.
Ellos se fían.
¿Desconfían? ¿No desconfían?
No, se fían de lo mismo que te estoy contando yo.
No,
claro,
ha sufrido.
Ellos tienen que seguir con su preparación. Esta mañana lo decía Javi Gómez Noya en un acto público, que él tiene que seguir entrenando. Y tiene que seguir entrenando como si fuese a ver juegos. Y tienen la tranquilidad de que del Comité Olímpico Español les trasladan que si van, va a ser a riesgo cero, evidentemente. Nadie va a meter a 2 millones de personas con un riesgo de pandemia mundial si es que no está controlada la epidemia. Es decir, en ese caso no se disputarían. Entonces, por ahí tienen la tranquilidad de que no les van a poner en riesgo. Pero, por otro lado, tienen la tranquilidad de que siguen diciendo que los juegos siguen adelante. Con lo cual, ellos tienen que seguir con la preparación normal, que es además a lo que les insta el COI continuamente. Seguid entrenando, seguid preparándoos, que vais a poder demostrar el trabajo de los últimos 4 años en los Juegos Olímpicos. Ten en cuenta que estamos hablando de gente que se juega muchísimo trabajo y muchísimo dinero de los últimos 4 años.
Pero
¿eh?
Ángel, sí, eso lo entiendo, pero no hay torneos preparatorios, por
sí,
ejemplo,
y es
importantes.
Verdad que hay varios que se están suspendiendo, y es verdad que se están suspendiendo torneos, es verdad que están suspendiendo torneos en los que podrías conseguir la mínima olímpica.
Ah, porque
decir,
hay gente que todavía está pendiente
claro,
de eso.
Hay atletas que tienen problemas porque que claro, se están suspendiendo torneos en los que ellos podrían hacer la mínima para estar en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, los italianos, que se van a suspender la mayoría de competiciones deportivas ahí, ¿qué hacen? ¿Salen al extranjero a competir para intentar buscar la mínima con los controles que hay ahora mismo también para que se desplacen ciudadanos italianos y demás? Bueno, pues evidentemente eso sí es un problema. Y están intentando garantizar. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de que en tiro olímpico tienen la idea de ampliar el plazo. Es decir, si acababa ya el plazo de clasificación olímpica, ampliarlo un par de torneos más porque ha habido algunos que se han suspendido.
Bueno, pues no nos vamos a perder, no lo hacemos nunca, el partidazo de COPE, pero esta noche con más motivo, a ver qué pasa con los Juegos
Olímpicos. Juan Antonio Samarán, no creo que haya voz más autorizada para decirnos qué va a pasar.
Angelito García Muñiz, gracias, buenas
tardes. Un abrazo, chao.
Hola, Carlos Márquez, vamos a la Mutua.
Buenas tardes. Cuando te subían el precio de tu seguro, te decidiste. A la Mutua de cabeza. Y sí, te lo bajaron, pero ¿y luego qué? Luego llamaste para dar un parte y te atendió un profesional experto de la Mutua rápidamente, sin esperas. Porque cada año atienden más de 6 millones de llamadas. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
¡Qué gran mundo este! De la tortilla de patata, que estamos descubriendo cosas muy interesantes esta tarde gracias a los oyentes. Rosa.
Pues mira, Pilar, Juan, cuando llegó a España hace 20 años, lo primero que aprendió fue hacer paella y tortilla de patata.
Sí.
Nos cuenta su secreto.
Gente, muy buenas tardes, aquí Juan de Valencia. Mi secreto, hacerlo lentamente, la patatita con la cebolla, un buen aceite de oliva. Pero bato los huevos, retiro la patata y con el mismo calor que desprende el haber cocinado la patata, lo remuevo todo ahí un poquito en el mismo bol donde bato los huevos, lo dejo un momentito. Nuevamente caliento el aceite un poquito y ya hago mi tortillita de patata que me queda de categoría.
Toma.
Y gente, un saludo.
De categoría.
De categoría. Sí, otros prueban otras cosas.
Mi tortilla de patata es espectacular. Le pongo jamón de York y queso muy picadito, cebolla y pimiento muy picadito. Y cuando estoy friendo la patata, la dejo que quede blandita y cuando la saco y la escurro del aceite sobrante, la aplasto un poquito con un tenedor. Al huevo batido le pongo
pero vamos a ver.
Todo eso hace que esté jugosa y súper rica.
Pero bueno, lleva de todo menos patata, de todas formas. En fin, ¿cómo es tu tortilla de patata? 607-15-0602.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla y León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Perdona, ¿qué es para ti energía renovable?
¿Renovable? La energía que se renueva.
Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento con grandes proyectos como Windfloat Atlantic, el primer proyecto de generación de energía eólica flotante semisumergible del mundo. Descubre este y otros proyectos en el futuro no se detiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo servicio de grúa para mi moto.
Duelista 2.
Como yo, pero con Línea Directa. Además tengo moto de sustitución garantizada.
Para el Duelista 1, dentro rayo reductor.
¿Pero qué ha pasado?
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Descubre Tenerife con Viajes El Corte Inglés. Playas, piscinas naturales, festivales, beach clubs, eventos. Reserva ya y consigue hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés, sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Consulta condiciones. Tenerife y Viajes El Corte Inglés. 365 días para sentir.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.